Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Mirar, el otro día estaba viendo en la televisión un documental en el que hablaban, bueno, no era un documental, era más bien un programa en el que hablaban de los estudios islámicos, ¿no? De la gente que estudia árabe en España y demás, un poco pues a colación de todos los emigrantes que hay aquí, ¿no? De procedencia del Magreb principalmente. Y bueno, pues comentaba la persona que estaba hablando que los estudios islámicos son una carrera de 5 años, pero que no se puede pretender que alguien pues, que acabe la carrera de árabe pues, en los 5 años sepa hablar árabe o entender árabe, ni mucho menos, decía, ¿no? O sea, dice que se requieren al menos 10 o 15 años de práctica, de viajar a los países, etcétera, etcétera, para llegar a tener un conocimiento. Y yo, claro, me digo, joder, pues yo me quejo del inglés, que bueno, pues sí, tenemos el problema con la dichosa el inglés oral, ¿no? Que es súper difícil en comparación con lo que pueda ser el inglés escrito, ¿no? Pero, joder, pues esto sí que tiene que ser, porque bueno, aunque sea, pues ya sabéis que el latín, perdón, que el inglés pues tiene un tercio aproximadamente de sus palabras que tienen un origen latino, por lo tanto la raíz es similar. Pero claro, el árabe, pues fijaros lo que puede tener, ¿no? Y además, pues recuerdo también de una persona también española que estaba viviendo en Japón, que eso sí que fue un documental sobre la vida en Japón y demás. Y decía, esta persona decía que el japonés era algo para estar toda la vida estudiando, o sea, que a pesar de vivir allí como esta persona vivía en Japón, llevaba años viviendo, pues iba a clases y tal, y decía que era algo que para estudiar siempre, para estudiar durante toda la vida, digo, madre mía, o sea, eso, pues fíjate, y nos quejamos del inglés, ¿no? Pues hasta qué punto, pues hay cosas por ahí que pueden ser incluso más difíciles, ¿no? Pero es que, pues a veces las cosas resultan más difíciles de lo que son, ¿no? Porque fijaros mismamente lo que venimos comentando siempre, ¿no? No es lo mismo escuchar a una persona que tiene una buena dicción, que se esfuerza en pronunciar bien las palabras y demás, que a otra pues que realmente pues se ve que no se esfuerza o que no es que no se esfuerce, sino que bueno, pues que habla así, ¿no? Eso pasa igual aquí en el español, ¿no? Hay veces que a nosotros mismos nos cuesta entender a ciertas personas, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre. Pues los andaluces, ¿no? Cierto tipo de gente que ve de Andalucía cuando habla muy deprisa, pues que apenas se les entiende. Y eso nosotros, imaginaros un extranjero que quiere aprender español, pues que le toca oír a una persona de estas y es que es, bueno, pues es imposible, ¿no? Pues igual pasa en el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues para muestra un botón, ¿no? Como se suele decir. Y os quiero poner ahora a continuación una fracción de un podcast que escuché recientemente en Science Podcast. Ya sabéis que últimamente pues os pongo muchas muestras de este podcast y me gusta bastante, en el cual pues es una conferencia que daba Larry Page. Larry Page es el inventor de Google, el inventor de Google. Y precisamente hablaba una conferencia sobre tecnología y demás. Entonces, bueno, pues os lo voy a poner para que lo oigáis, ¿eh? Luego lo comentaremos. Y es que este señor pues habla francamente mal. Fijaros la gran diferencia que hay entre el locutor del podcast, de Science Podcast, cuando habla, que habla, bueno, pues un poco la introducción de los primeros 20 segundos de lo que va a ser la conferencia de este señor. Y bueno, nos muestra simplemente unos excerpts, es decir, unos extractos de la conferencia. Él mismo lo dice al principio, que en lugar de dar un resumen de la conferencia que dio Larry Page, pues lo que hace es mostrar unos extractos de la charla, ¿no? Entonces, pues fijaros qué gran diferencia entre cómo habla y lo que dice y lo bien que se le entiende al presentador del programa y después lo mal que se le entiende a Larry Page, ¿no? Que a buen seguro de que si esto que dice Larry Page lo dijera el presentador, pues entenderíamos casi todo, mientras que así, pues es que, bueno, ganaríamos a lo mejor un 50%. Fijaros lo que puede ser eso, ¿no? O sea, es que es así de tremendo la cosa, ¿no? O sea, de lo que es de un texto que yo creo que se podía entender perfectamente, porque lo que dice Larry Page, y ahora lo veréis, pues es. Yo creo que no utiliza ninguna palabra complicada, es una locución en plan científico, y se entendería perfectamente si no fuera porque este señor tiene una dicción tan horrible, ¿verdad? Bueno, pues os lo voy a poner y luego lo comentamos, ¿vale?
On Friday night, the attendees of the AAAS annual meeting in San Francisco were treated to a plenary address by none other than Larry Page, co-founder of Google. Page's speech covered a wide range of topics, but often returned to the theme of science's potential to change the world. Rather than try to summarize the talk, we here just provide a few excerpts.
Now, it's very dear to my heart to be here. I don't give very many kinds of things like this, and I guess I couldn't say no, because it was science and technology. It was in San Francisco, and it seemed like it would be a lot of fun to come here and also to see all the other really interesting talks that were going on. And it took me a while, actually. I was trying to think about, you know, what would be really important to say to this audience. And, you know, I guess for me, science, engineering, and technology sort of all been interrelated and really, really important. And in thinking about it, I feel like we have an amazing set of problems in science and technology. And what that really means is we have an amazing set of opportunities. Now, I'm not very good at companies and business and things like that, but I've been pretty lucky. And I think I know I spent a lot of time coming up with the name Google, and you know, we thought about it a lot and so on. And I can tell that science has a serious marketing problem. I'm really sure of that. And you know, if you have basically all the growth that's happened in the world is due to science or technology or whatever you want to call it, and nobody really pays attention to you, then you have a serious marketing problem. So I think I have a simple analysis of this too. One is that virtually none of the marketers in the world work for science. So there are lots of people who specialize in marketing, and as far as I can tell, none of them work for you all, right? Or anybody related to you guys. I think you really have the opportunity when you're in science technology to really have huge impacts. And I guess Google's an example of that, and there are many, many other things. You have huge leverage just from understanding the world better and, you know, really how to change it and so on. And scientific thinking really hugely benefits most jobs, and we've really seen that in our company. We try really hard to hire a lot of scientific and technology-oriented people, even in positions they wouldn't normally be in. And scientists are really great citizens. I think it's really important to have them in the world and critical thinking in society. Now, there are few scientists and engineers in the world, and there's even fewer that are really in charge of the country. This is the president of India, who's a rocket scientist, and actually he also understands all the encodings of the Indian languages on the web, which is not something that's normal for a world leader. And I think, you know, you really want to have people in power who understand things, and that's the basic thing, right? I think the other thing to keep in mind is really few people try to do groundbreaking things. And we mentioned the XPRIZE in the introduction. I was amazed, you know, I met the XPRIZE guys, and they've been working for, I don't know, 10 years or something like that to get people interested in space. And they finally scrounged up some money, and they got the prize established, and they finally got, you know, a whole bunch of teams to compete on it. And then once they did all this and they got the successful flights, you know, they had, you know, billions of media impressions and huge amounts of interest, and there's people now working on commercial spaceflight. And, you know, the main thing that happened was there was one guy who really convinced everybody. He spent 10 years convincing everybody that it was possible. And that was the hard part. It wasn't so much once people believe it's possible, of course it's possible, because, you know, we can do a lot of things if we think they're possible. So I think that's one important thing to focus on, is trying to get people to think things are possible. And the way you do that, I think, is you start with the media. That's really where, you know, most people are paying attention to the media, so that's an obvious place to start. Let me just switch and just talk about changing the world. So when I was about 12, I decided I wanted to be an inventor. And somebody gave me an autobiography of Tesla. And, you know, he was this great inventor, invented electric power and all sorts of things. And then, you know, I read this autobiography and, you know, I just about cried at the end, because he's basically a failure. He couldn't fund his research. Many of the things, great things he invented, maybe people don't even know what they are today, and so on. And, you know, he's always struggling to commercialize his stuff and really get it out into the world. I said, I don't want to be like Tesla. I want to have an easy time getting things out in the world and make a real impact. And I think for that, you know, you do need some integration with business and engineering and the other areas as scientists here. Now, one of those is, I think, science and engineering. I don't really separate them, because I feel that you really want to get your scientific works out there. You want people to understand what to do, and the engineers are the people who do that. So I want to tell the story quickly about how Silicon Valley started, because I think it's pretty instructive. So this is Terman at Stanford, who basically had $1,000 to create local jobs. Somebody gave him $1,000, and he decided Hewlett and Packard should start a company, and that's Hewlett and Packard, also in Terman. And in 1938, they started up HP based on that. And basically, the whole Silicon Valley really flows from that. Now, all that came from $1,000 and one professor. And arguably, all of Silicon Valley really came out of that, and all the technology and wealth and all that associated with that. And the thing that I really benefited from at Stanford was that whole culture of people. So there's tons of people who are very, very smart, who've had successful companies, who've had management positions, who've been great scientists, who've been dropouts from Stanford, and so on, which most of the companies represented there. And those people, actually, a lot of them have gone back to Stanford, or they fund research there, or they fund interesting projects. And that whole cycle is an amazing cycle, and it's really what makes the Valley here great. So I think you really want to have these cycles in many other places, and I don't think, we had Terman, but any of you could go do this. And $1,000 wasn't a fair amount in 1938, but not that much money, right? And so it's really it's not that hard to do this. You need to have the right attitude about it, and you need to think that business and entrepreneurship are going to be good things and important parts of science. I think the U.S. also has a marketing problem, not just science. I don't know if you've noticed recently, but if you travel around the world, people aren't real happy with us. And, we're spending a lot on our own security and things like that, but I think we should spend a lot more on making friends. And one other area of high leverage that I see is scientific publishing. And we've been trying to help out with Google Scholar and Google Books and things like that, and try to get more of scientific information into the real public use. But every time Google search happens, which pretty often, I'm pretty pained. And the reason is that probably most of the work that you guys all have done is not represented in those searches, right? We don't have access to it, or it's indexed. Recently, in doing research for this talk, I got a lot of results, and then I got to like IEEE firewall or something like that. And I have plenty of money, and I didn't buy the articles because it took too long. I went off and searched for free ones and so on. And we got to make that process easier, and we got to unlock the wealth of scientific knowledge and get it to everybody on the internet. And there's great proposals in those areas to, do the time lapse and all these kind of things. I mean, I don't really care what we all do, but we should do something. The current situation is not good. So in closing, I want to talk about I tried to give you just a flavor of some of the examples I see where there's big opportunities. And most of those things, the same thing we do at Google is we try to get people working on these things. And it's usually small teams, right? These aren't 10,000 person efforts. Right, usually like a small core team of like 10 people is really what makes it happen. And so it's not a big cost either. And you can have a really big impact. It's really fun to be one of those 10 people, right?
Bueno, pues vaya charla, ¿eh? Entre que el señor este tiene voz nasal y encima, pues ese... Vamos, es que yo, la verdad, pues me ha costado un montón de entenderle. Es que yo creo que no he entendido ni la mitad de las cosas. Cuando ya crees que le estás cogiendo el deje, el acento, la manera de hablar, pues resulta que unos segundos después dice otra cosa, que es que no te vuelves a enterar y vuelves a estar como al principio. Y es que, vamos, es que no hay manera. Más o menos un poco, porque sabes de qué está hablando un poco y bueno, hay palabras que te suenan, pero vamos, es de lo más difícil, ¿no? Y encima además es que no hay cosa que sea más frustrante, ¿no? Que cuando pues ves que la audiencia se ríe o aplauden y tú te quedas como diciendo, joder, ¿de qué se ríen? ¿De qué aplauden? ¿No? Eso me ha pasado a mí algunas veces, pues joder, pues cuando estás en algún conference call, en una sala de juntas y bueno, pues lo típico, ¿no? Pues que están varios países conectados a una conferencia que hay en los headquarters, en la central en Nueva York, donde está pues un jefazo dando una conferencia o dando un speech o diciendo lo que sea o dando lo típico, ¿no? En las empresas americanas es muy común que una vez al mes pues se reúne el típico jefazo en una sala grande en las oficinas centrales de Nueva York y da un discursito de cómo va la empresa, cuáles son los planes de futuro y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues todos los centros del mundo se conectan vía teleconferencia y bueno, pues en lugar de que cada uno esté llamando desde su mesa y gastando una conferencia, pues se organizan sesiones en las cuales pues en la sala grande de cada sitio, pues todo el mundo disponible pues se puede reunir allí y escuchar pues cómo el señor este en cuestión habla, ¿no? Y además es que es muy curioso ver pues cómo a veces ocurre esto, cómo pues está conectado el micrófono del que está hablando y en la sala donde está hablando, que son los propios americanos los que están allí con él, pues de repente pues se empiezan a reír o aplauden o tal, ¿no? Y ves como a lo mejor de los que están allí contigo en España, en la sala de juntas oyéndolo a la teleconferencia, pues hay algunos que parece que se han enterado y se ríen también, o otros que se miran así como diciendo, no me he enterado de nada, pero me río porque como no me ría se van a pensar los demás que no sé inglés o que no entiendo bien, ¿no? O sea, estas son anécdotas que a mí me han pasado, o sea, lo típico, ¿no? De decir, joder, ahora se ha reído y a lo mejor estabas pensando en otra cosa, ¿no? En ese momento, o habías desconectado de la conferencia mentalmente y de repente pues el tío se pone a decir algo y todos se ríen, o a lo mejor pues incluso ha sido algo comprensible, no tiene por qué haber sido algo incomprensible, y los compañeros están riendo y tú pues como te dices, joder, me voy a reír también porque o bien se van a pensar que no me entero de lo que dice, o bien se van a pensar que es que estaba despistado, estaba en babia y no me estaba enterando, lo cual pues no sé cuál de las dos cosas tomará peor mi jefe, cuando si acaso notara una de las dos cosas, ¿no? Entonces pues un poco hace uno el paripé, ¿no? Y ay, que no, pues, y un poco pues ya te digo como por paripé, ¿no? Y otra gente pues que realmente tiene un nivel bajo pues directamente pues se queda sin reírse, porque si no sería peor, ¿no? Porque se sabe todo el mundo que esta persona no sabe inglés o que sabe muy poco y de repente se ríe como si lo hubiera entendido todo, pues va a quedar casi peor que si lo hubiera, ¿no? Bueno, pues estas cosas pues me han pasado a mí muchas veces y es una anécdota más que os quiero contar de mi, bueno, iba a decir de mi dilatada experiencia en el inglés empresarial, pero bueno, la verdad es que no me faltaría razón si lo dijera, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco pues a lo que ha sido la conferencia de Larry Page, pues lo que os digo, ¿no? Es difícil, ¿no? Muchas veces entender lo que dice y eso que fíjate, pues se tiene la idea o la noción de que cuanto mayor sea el nivel cultural o el nivel de educación que una persona tiene, pues mejor se le entiende, ¿no? Porque suele tener una mejor dicción y una mejor pronunciación y, en fin, pues ¿no? Eso suele ocurrir incluso en nuestro idioma, ¿no? Aunque no tiene por qué ser así, hay excepciones para todo, ¿no? Pero por lo general, ya digo, cuanto más una persona con carrera, pues se le entiende mejor que uno que no lo tiene. Uno que no lo tiene, pues habla peor, comete más errores gramaticales, pronuncia peor, en fin. Aunque ya digo que no es una regla que se cumpla en todos los casos, pero bueno, la mayor parte de las veces suele ser así, ¿no? Pero es que en este caso es una de esas excepciones que estamos comentando, ¿no? Este señor, pues fíjate si tiene carrera y lo listo que es, ¿no? Y lo sabio que es. Y sin embargo, pues habla de una manera que es incomprensible, ¿no? O sea, yo no sé si es que en ciertas personas pasa pues como cuando la escritura, ¿no? Mi padre muchas veces, que fíjate, pues que el hombre pues tiene unos estudios básicos, tiene una mejor letra que yo, ¿no? Y decía, joder, toda la vida estudiando y ya tienes una letra que no hay quien te entienda. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues es un poco la deformación de la letra, ¿no? Muchas veces cuando uno ha escrito tanto, ¿no? Que a veces pues pasa, ¿no? O fíjate la letra de los médicos, ¿no? Y tienen carrera y todo, ¿no? Pero bueno, no sé si tendrá algo que ver con esto o simplemente pues es... en ciertas personas pues pasa eso, ¿no? No lo sé. Pero desde luego que vaya lo que nos ha dicho el señor Larry Page, que no hay quien lo entienda, ¿no? Y a mí pues me ha pasado de eso desde que empecé a oír. Además es que era una cosa de esto de decir, venga, a ver si me esfuerzo, voy a ver si me esfuerzo, a ver si, venga, y lo vuelvo a pasar el podcast, rebobino un poquito, rebobino 5 segundos, porque esto que ha dicho es que no me he enterado. Bueno, pues rebobino los 5 segundos y, joder, chico, es que ni con esas. Venga, otra vez lo voy a rebobinar, a ver si, nada, imposible. Venga, pues a ver si por el contexto vuelves a ponerte la charla entera otra vez, te lo vuelves a poner al principio y, bueno, sí, a lo mejor coges algunas otras palabras que al principio se te habían quedado, pero bueno, pero hay otras que es imposible, ¿no? Pero bueno, no hay que desesperar y hay que ponerse muchas veces este tipo de charlas así difíciles para que no sea siempre lo típico del profesor que vocaliza y demás, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí ha dado de sí el podcast, no os quiero entreteneros más. Y bueno, pues ya sabéis que si queréis contactar conmigo para comentarme lo que queráis, pues podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán, todo junto. Venga, pues hasta la próxima edición.